Esto es Boom Radio, la gran canción de Nestor Alexander Holloway, se llama What is Love, un temazo como la copa de un pino. Dejadme que os diga, What is Love, ¿qué es el amor? No sabría decirlo así a bote pronto, pero sí que conozco un amor muy próximo para mí que se llama Love the 90s. Eso sí que lo conozco. Dejadme que os cuente una pequeña historia y ahora hago introducciones. El sueño de unos empresarios del ocio que se ha convertido en escuchar estas frases. El lugar donde eres feliz. El festival de los 90, Love the 90s más grande del mundo. Si bailas una vez al año, siempre serás joven. El festival de los 90 que no pudiste vivir en los 90. Esos son algunos significados, algunas cosas. Love the 90s. Hablo de Love the 90s, pero Share Music no es solo Love the 90s. Es Love the 90s, Love the 20s, hay los reggaetón, nostalgia millennial, discoteca de los 80, y esto va creciendo. Hoy queremos saber cosas profesionales de esta compañía, de esta productora, que está viviendo un sueño, o no sé yo qué coño está viviendo ahora, porque eso ya no es un sueño, esto es una realidad. Hugo Albornoz, de Share Music, uno de los gerifaltes de esta compañía. ¿Cómo estás, Hugo? ¿He dicho bien todo lo que he ido?
Sí, la verdad es que incluso desde dentro pone los pelos de punta. Buenos días, Fernando, y gracias por invitarme hasta aquí.
Bueno, invitarte para que puedas contar las excelencias de la compañía, invitar también a Felipe Menéndez, el otro gran gerifalte de la compañía que lo tengo. Felipe, ¿estás ahí?
Estoy aquí escuchándote atentamente.
Y yo también a ti. Noto, conociendo a Hugo como lo conozco, está emocionado. Yo sé que Hugo está emocionado porque ahora te contaré una pequeña historia que yo creo, Felipe, que ya la sabes tú, pero me gustaría volverla a contar a todos los oyentes. ¿Qué significa para ti que estemos hablando, Felipe, en esta hora de radio, en Bomb Radio, hablando de Share Music, de esta compañía que ha crecido como la espuma, con mucho esfuerzo, picando muchísima piedra, haciendo muchísimos conciertos, estructuras de ingeniería, luz, color, sonido, apostando, gastando muchísimo dinero, pero al final todo esto ha salido muy bien. Felipe Menéndez, cuando tú llegas a trabajar con Hugo, ya hay mucho feeling, ¿no? Teníais mucho feeling. Me imagino que sentíais lo mismo los dos, ¿no? La pasión por el espectáculo y porque los demás sean felices, ¿no, Felipe?
Sí, es difícil describir en brevemente lo que significa Share Music y lo que significa el camino recorrido. Yo soy un eterno agradecido del lugar donde se me permitió estar, pero yo creo que en donde coincidimos naturalmente todos es en poner al público por delante de todo, ¿no? Entonces, cuando tú te esfuerzas toda la vida por poner al público por delante de todo, y transmitir alegría, transmitir lo mejor que tienes para dar, con mucho, como tú has dicho, después de picar mucha piedra durante muchísimos años, los astros se van alineando, ¿no? Como dicen, ¿no? Que la suerte me pille trabajando, ¿no? Y al final consigues hacer cosas memorables, y yo estoy extremadamente orgulloso de poder ser parte de ello, ¿no? Y de que se me haya dado la oportunidad de poder aportar lo que yo hacer a este gran proyecto que, como bien tú dices, no para de crecer, ¿no? Y no sabemos a dónde está el límite, ¿no?
Tengo la sensación, Felipe, y también contigo y con Hugo vamos a interactuar en Bomb Radio, yo tengo la sensación de que esto no tiene techo. ¿Qué opináis? Es que eso no tiene techo. Hace unos días, Discoteca de los 80, la presentación de otro festival. Esto es una locura. Pero pregunto, ¿os habéis planteado de que esto no tiene techo, Felipe, Hugo?
Tira, Felipe.
Yo creo que, bueno, la verdad es que somos gente como con ganas de hacer grandes cosas, ¿no? Y al final vamos rompiendo cada vez ese techo, como tú dices, se va pasando, y una vez que lo pasamos nos sentimos cómodos y queremos más, ¿no? Pero yo no sé cuál, por qué, ¿no? Pero al final hemos dado en la tecla de darle a la gente lo que la gente quiere. Y cuando hablamos de lo que la gente quiere, podemos hablar de la gente de los 90, podemos hablar de la gente de los 2000, de los 2000 largos, llegando hasta 2010, y ahora hemos lanzado este producto nuevo para la gente de los 80, pero al final detrás de esto parece que hay una conexión con la gente y con el público, y una forma de transmitir y de dar, que la gente lo quiere y lo espera, y parece que la gente, si le das cariño y le haces volver al lugar donde es feliz, ¿cuál será el límite, no? Es decir, ¿por qué hay un límite? Es decir, estamos ahora agotando las entradas de Nighties de Madrid, es decir, ya está todo agotado Madrid, casi un mes antes de los festivales. Entonces, como bien tú dices, no tenemos límite y nosotros no nos vamos a poner ningún límite. Lo que sí vamos a hacer es que cada vez que crezcamos, lo hagamos siempre manteniendo la esencia y siempre manteniendo la calidad, ¿no? Porque no es lo mismo gestionar en su momento a 17.000, luego a 20.000, luego a 30.000, ahora a 35.000, pero hay que hacerlo de la misma manera que el primer día, ¿no? Y yo creo que el desafío pasa por ahí. ¿Cómo hacemos para no parar de crecer, pero a la misma vez que los espectadores y los asistentes se sientan como el primer día, ¿no? No, ese es el gran desafío que tenemos.
Hostia,
límites,
tú.
No sé, no los conozco. Y con Hugo y con Eduardo, ahí, que no sé, los límites cuáles son, ¿no? No existen, creo yo.
La verdad es que no existe. Se me ha puesto los pelos de punta porque me estaba imaginando en el escenario Hugo hablando de Felipe Menéndez, de Hugo Albornoz, de Edu Peña, cuando destaco las excelencias a modo de titular de cada uno de ellos, se me ponen a mí los pelos de punta, porque yo estoy presentando un festival donde hay muchísimas personas trabajando detrás y me tengo que acordar de ellos. Pero Felipe, te pido por favor que hagas un ejercicio conmigo de comprensión más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer en la radio. En Bomb Radio a mí me gusta contar historias. Y te voy a contar una historia y Hugo me va a decir si es cierta o no. Hace aproximadamente ocho años, yo recibo una llamada telefónica de Hugo Albornoz. Y digo, hola Fernandisco, ¿cómo estás? Y tal. Empezamos a hablar, hay feeling. Luego supe por qué, además, porque de pequeño él estuvo en un festival que hacía yo. Y me dice, oye, estoy preparando un festival, me gustaría que lo presentaras. Ya Edu te dijo algo, te adelantó algo. Estoy preparando unos One Man para mandar la prensa, para que... Hostia, Hugo, ¿tú te acuerdas de aquello que me dijiste? A mí me dejó hipnotizado aquello. Recuérdaselo a los oyentes. Y a Felipe, que a lo mejor Felipe no lo sabe.
Sí, no conoce. Claro, es que parece que es fácil conectar los puntos hacia atrás, ¿no? Pero la historia es así. Mi primer concierto, a que yo fui y sentí todo ese eco estético, ese volumen, ese impacto en el pecho de la música en directo, fue en el Tierno Galván, cuando tenía 16 años, en un World of Music que tú presentabas, y que ese año había un montón de artistas que también era música mainstream, ¿no? Pues yo qué sé, Scatman, Chimo Bayo, bueno, todos estos artistas. Y claro, yo creo que también parte de la esencia de esto, que siempre lo decimos, es que Love the 90s, pues veintitantos años más tarde, es fruto de una idea de un fan, de muchos fans, nos ha tocado por edad a Felipe, a Edu y a mí, el crear un producto que diseñado para vivirlo nosotros. Entonces, esa desconexión yo creo que es difícilmente repetible por muchos otros formatos, ¿no? Es un producto de fans hecho para fans, con lo cual cuando crecemos, que a veces no, evidentemente hay una visión empresarial detrás, porque bueno, pues hay que ser sostenible, hay que, ¿no?, crear muchos puestos de trabajo, hay muchas cosas evidentemente que trabajan la parte racional del cerebro, pero la emocional y crecer es poder vivir cada vez algo diferente y que realmente viene de nuestros viajes de inspiración, de formatos que nosotros vemos, que a priori podrían estar muy lejos y que nadie en la vida hubiera imaginado que podríamos juntar, como pueda ser. Nosotros evidentemente no estamos fuera del sector como para no ver que una guía para todo el mundo es Tomorrowland y la experiencia del cliente de Tomorrowland. Oye, es muy loco pensar que podemos tener una experiencia así en España. Parece que está destinada solo al estilo de música, que es el EDM o electrónica que tú escuchas en Tomorrowland, pero eso podría vivirse con algo tan emocional como es la nostalgia y con una década que realmente ni por asomo los que tenemos una edad podríamos escuchar esa música con esa infraestructura, con ese, ¿no?, con ese show, con ese servicio al cliente y demás. Pues fruto de esa pasión de querer vivir eso como si nosotros fuéramos clientes, creo que nos va llevando hacia un punto donde cada vez estamos más cerca, ¿eh? Y más cerca incluso de otros, de llegar a la experiencia Tomorrowland, que otros festivales que a priori tendrían más sentido que cogieran ese camino. Y coger ese camino no es solo crear ese show, sino que a mí a veces me hace más feliz que un público llegue y me diga que no da crédito de no haber esperado para tomarse una copa, que eso implica unas operaciones brutales. Antes que, por supuesto, algo que es obvio, que su artista favorito le ha encantado o que ha recordado, ¿no?, cuando tenía 16 años porque ha escuchado una canción, ¿no? O sea, el camino hacia la calidad que decía Felipe es una decisión que implica que todo el mundo se comprometa con ella, implica que haya decisiones que a priori pueden parecer más arriesgadas, que es tener 1,000 camareros, ¿no?, versus 500 que tiene la media de otros festivales de este tamaño, ¿no? Entonces, claro, ahí se nota. Es una decisión arriesgada, pero implica que la experiencia de cliente luego sea muy buena y pasen cosas que no es casualidad, como que un mes antes, en una situación como la que hay ahora, ¿no?, multitud de formatos, el Bernabéu llenando 20 veces.
Muchísimos, o sea, festivales.
Claro, o sea, hay competencia y se nota la competencia entre muchos formatos de marcas muy, muy, muy consolidadas, y sin embargo, Love the Night y Love the 20 y Love Reggaeton hacen soldado de 40.000, 30.000 y tal un mes antes, ¿no? Pues eso solo consiguen nuestros faros, ¿no? Como puede ser un Tomorrow, ¿no? Pues la satisfacción de trabajo cumplido, ¿no?
Felipe, estás escuchando a Hugo, que más que un socio es un hermano, súper buen amigo, y lo que está explicando, creo que la clave, Felipe, está en la emoción, en sentir emociones, ¿no?
Absolutamente, pero en todos los procesos de la experiencia dentro del festival, sí. Esta es la clave. Además, porque nuestros clientes no son clientes o público, asistente, como lo querramos llamar, ¿no? Pues nunca hay que olvidarse que son clientes y el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, hay que emocionarlos desde el principio a final. Y además, lo que decía, nuestros asistentes no son gente que va a muchos eventos en sí, ¿no? Entonces, tiene como toda esa emoción, espera emocionarse, exige de la misma manera. Y no tenemos es la gran oportunidad que tenemos de darle lo que esperan, ¿no? Pero como bien transmite Hugo, son muchos años de trabajo detrás de todo esto. Yo te decía lo del Walkman, me hacías acordar, yo estoy desde el primer Love the 90s, pero estoy desde el primer Love the 90s un poco del otro lado, ¿no? Como productor o como promotor, no estaba dentro de la compañía, pero era una de mis grandes anhelos y por suerte se convirtió en una realidad, pero como bien tú decías, porque estamos los tres muy alineados en lo que queremos ofrecer, ¿no? Y eso creo que es parte de cuando una sociedad tiene cada uno de sus integrantes con las cosas muy claras y que cada uno atiende muy bien a un área determinada, pero siempre con el cliente por delante. Y eso creo que es el resultado de la venta de hoy, de no quedarnos sin entradas, es porque la gente quiere venir a emocionarse en nuestros festivales y porque sabe que la vamos a cuidar, ¿no?
Hay dos palabras claves, Hugo, en todo esto, dos palabras: sold out. Cuando dices eso, lo dices primero con una satisfacción brutal. Hay mucho trabajo y tal, pero cuando estamos hablando de sold out o los festivales, el 90s, el 20s, el reggaetón, coño, te quedas liberado y dices, joder, una vez más lo hemos conseguido. Lo que pasa es que la gente que está sintonizándonos en toda España y que está viviendo esto no sabe lo difícil que es. Claro, tú dices, sold out, he llenado, y la gente se pone a pensar, bueno, estos han llenado, estos... El trabajo que hay detrás para todo eso. Yo sí lo sé porque formo parte del equipo, soy un tío más del equipo, pero es dificilísimo.
Es muy difícil, ¿no? Y no es un tema de pura transacción mercantil que nos sintamos realizados porque lo hemos vendido todo. No, es lo que llaman la democracia del consumo, es sentir que personas... en esa expectativa de cómo se lo van a pasar, nos han dado su confianza y han adelantado pues parte de, ¿no?, de sus ahorros, de su salario, de tal, en querer invertir su tiempo con nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí está la satisfacción de, y la responsabilidad de querer estar a la altura, porque esto es verdad que desde el propio nacimiento de Love the 90s, que sacamos el producto, se vendió todo en una semana, y parte de la esencia de haber tenido esa confianza de la gente significó que tuvimos 7 meses en los que no teníamos nada más que hacer más que mejorar el show. Porque en lugar de estar pensando en el marketing, en cómo llegar a la gente, en las audiencias y, ¿no?, en hacerle llegar el mensaje para que comprara una entrada, como se vendió todo muchísimos meses antes.
Ah, por ellos, ¿no? Vamos a ver qué.
Pues nos dejó todo ese tiempo productivo para poder mejorar el show. Entonces, claro, salió una cosa pues tan impresionante, incluso para nosotros, que no se había hecho nada así antes. Era que todo lo que, en todo caso, habíamos consumido de nostalgia de los 80 o algo de los 90, o eran discotecas, que era pequeño, o venía mucho del directo, donde era una caja negra escénica con 4 lonas y ya está, ¿no? Y realmente nosotros pudimos evolucionarlo hasta crear pues un show que estaba a la altura de giras de pop internacionales.
Arquitectura de un festival, ¿no? Era hacer arquitectura de festival. Y yo qué sé, esto lo iba a hacer al final, pero lo voy a hacer ahora. Felipe, ¿estás ahí? ¿Sí, no?
Sí.
Como vosotros tenéis que trabajar juntos y en Share Music estáis diseñando constantemente la producción, las novedades que va a tener un festival, ¿os podríais poner de acuerdo los dos en una canción de los 90, de los 2000 o de los 2000 adelantados o de discoteca de los 80 donde estéis de acuerdo los dos? ¿Habéis hablado alguna vez de una canción que os guste a los dos como fans? Hablo de fans. Puedes hablar, Felipe, que te está escuchando.
Yo la verdad es que soy un tío raro, porque no tengo canción favorita, color favorito, comida favorita.
No me jodas, ¿no?
Mi psicólogo se vuelve loco con eso. Tengo que trabajarlo, ¿eh?
Sí, hay que trabajarlo, pero...
Es que son tantas canciones maravillosas.
Un momentito, Felipe, Íñigo Jalón, nuestro ingeniero de sonido y director.
Es mi pelea con Fernando, cuando les pregunta a un artista una canción un tal... Es que depende del momento, depende del día y depende de tal. Yo creo que es muy difícil tener una canción favorita, un artista favorito. Yo lo veo complicadísimo.
Es que en Love the 90s este año en Madrid van a pasar más de 70. Y hemos elegido a cada uno de ellos por algo, ¿no? Es decir, Eduardo y su equipo han hecho un ejercicio muy profundo en análisis. Es que cada minuto, cada canción que suena en Love the 90s, tanto desde los que vienen, los artistas que están en directo, como la selección musical de Edu y de los DJs y de los jumpers, en cada uno de los 5 escenarios que tenemos este año, está pensado. Está pensado por qué, está pensado en qué momento tiene que sonar, por qué es mejor a las 6 de la tarde y no a las 11 de la noche. Es decir, todo está tan pensado y tan orquestado y tan analizado que se hace muy difícil elegir, ¿no? Porque todas son importantes, porque tal vez no son importantes para uno, pero para alguno de los 35.000 personas que van a estar ahí, es importante, le ha marcado, ¿no? Entonces es difícil elegir una canción. A mí se me hace muy difícil, son tantas.
Tú también, entonces, antes cuando poníamos de fondo a Scatman daba rollo, yo tengo una y os lo digo porque es el tema de Two Unlimited que se llama Get Ready For This, me parece un temón como la copa de un pino. Sí. No es que disfrutes solo esa canción cuando están en directo con nosotros en Love the 90s, el festival y todos los demás festivales, no hablemos solo de Love the 90s, sino que cuando la escucho me pasa por el cuerpo algo muy especial, siento esto.
Bad, yeah, the microphone whiz. Need to sing, cause it's too limited. Ready, ready.
suenan las canciones, decía Hugo Albornoz. Felipe Menéndez dice: Hugo, tengo que coger el AVE ya que me voy a Valencia. Porque hoy es el I Love Reggaeton en Valencia, estamos en viernes 31 y es lo que toca. Y mañana es el Love the 90s, que yo cojo el AVE mañana. Y se vive con la misma emoción que hace 7 años, Hugo, tío.
Mira, ahí,
con la misma ahora, emoción, ¿eh?
Sí, Valencia tiene un punto. Es verdad que cada vez que estamos allí, incluso por encima de Madrid, mira que yo soy madrileño, el vaciar la piscina de la ciudad de las artes y las ciencias, poder estar ahí 24.000 personas, los fuegos artificiales, el cierre, me sigue pareciendo un error en Matrix. Sí. Que soy muy mayor para, ¿no?, para coger esta metáfora, pero siempre digo que cuando estamos allí, digo, saboreadlo bien, vivirlo bien, que os, ¿no?, que se os pegue esto que estamos viviendo, porque siempre creo que puede ser la última vez. Es verdad, lo miro con nostalgia porque me sigue pareciendo que pues un regalo. O sea, ese sitio es el verdadero
cabeza
de cartel.
No se puede hablar mejor. Un regalo.
No, es un regalo vivir
eso.
Acabo
con los fuegos artificiales que duran un mogollón de tiempo, que dices, de más festival que hemos vivido intensamente, que estamos sudando como perros, y luego el castillo de fuegos artificiales.
Y sobre todo porque la nostalgia es de volver a vivir eso, no tanto ya de los 90, porque bueno, eso te llevan las canciones, pero es que todo el mundo tiene nostalgia de volver allí una vez al año. Claro. Y por eso digo que es un regalo, porque dices, madre mía, nunca pensamos que podríamos llegar a vivir algo así con la música que nos gusta. Por eso hay muchísimo público que solo va a este evento al año, porque le gusta esta música, y encima vivirlo así, ¿no?, con este montaje, es un regalo. Pero vivirlo encima en ese lugar multiplica esa experiencia. Entonces, como no sabemos nunca si va a haber un año siguiente, porque ya sabes que cuando se hace en un sitio tan singular, todo puede pasar. Por eso es como, madre mía, que no se acabe nunca, ¿no?
Pues que no se acaba nunca, Felipe. Estás escuchando a Hugo, que también habla como fan, que se le nota que, como todos nosotros, disfrutamos un montón del espectáculo, pero es que es de locos.
Sí, Hugo lo transmite desde el lado de nuestro, pero también desde el lado de los asistentes, y para nosotros Valencia al final es el comienzo de la temporada, ¿no? Nosotros tenemos como te he preguntado bastante, nosotros somos un equipo de 40 personas fijas trabajando todo el año para estos proyectos. Acabamos en diciembre la gira y luego empieza el proceso, ¿no?, de empezar a planificar la temporada siguiente, y Valencia marca el final, ¿no?, de la época de proceso previo y el comienzo de la actividad en directo, ¿no? Entonces es una fecha también a nivel de producción y a nivel de equipos, donde nos genera la primera gran satisfacción del trabajo realizado, vamos a decirlo así, en el invierno, ¿no? Un poco. Entonces Valencia marca ese antes y después de la temporada y del año, y luego ese entorno que es Valencia y ese público, ¿no? Pero que tenemos público maravilloso en todos lados, pero Valencia lo vive todavía aún más fuerte, y ese entorno lo hace, yo creo que lo hace incomparable, como bien dice Hugo. El evento, poder trabajar en ese espacio, es un privilegio, es un regalo, como bien dice, poder volver cada año. Ojalá podamos estar muchísimos años más, pero nunca se sabe, ¿no? Queremos estar muy agradecidos de los que han pasado y ojalá podamos más. Pero estar ahí en ese espacio es que parece, no sé, es difícil de describir, es difícil de describir.
No, es que es como si en Madrid pudieras hacer un evento en el Retiro, así de loco.
Claro, es así. Estamos eternamente agradecidos a Valencia y a los compañeros de Valencia.
Y también una cosa, Felipe, Hugo, y una cosa que también os digo, que vivamos las cosas con intensidad cuando tocan. Claro. Es que estoy esperando el año que viene que me compré un ticket. No, que vamos a vivir a esto, vamos a pasarlo bien, y cuando llegue otro. Pero ahora, dejadme que me voy a empezar la casa por el tejado, porque a mí me gusta el arroyo desafiar. Esto es Bomb Radio y aquí pasa de todo. Pero es que al final, cuando acabe la campaña, de todos los festivales que hacéis, con el de Discoteca de los 80, que también forma parte ya de la estructura de esta productora, van a ser, y si meto la pata me corregís, 500.000 tickets después de acabar la campaña con todo. ¿Estoy muy bien?
Vas muy bien. Van a ser este año, entre todas las marcas y proyectos que tenemos, vamos a hacer 41 eventos. Y lo que llevamos vendido y la tendencia nos marca de que vamos a llegar al 500.000 de entradas, que son números ya de difíciles de describir para nosotros, ¿viste? Pero es un poco abrumadores.
Déjame te digo una cosa, Felipe y Hugo, si de eso me rectificáis, todos los tornillos que me faltan a mí, están en los festivales que hacéis vosotros. Y me explico, las estructuras gigantescas que... Ahí no voy a contar los tornillos, porque estaría una eternidad contando tornillos, ¿no? Pero a mí me faltan unos cuantos que ahí seguro que están. Y es una auténtica locura contemplar la profesionalidad. Y, oye, Hugo, Felipe, que tiemble el fútbol, ¿no?
Esto lo podrá decir mejor Hugo, pero estamos ya...
Te he pillado,
estamos,
¿eh,
Hugo? Ya pisándole los... Hay una cosa que dice Hugo que a mí me encanta. Tú vas a ver el fútbol y la mitad salen cabreados. Y ni hablar de los partidos de este fin de semana, que la mitad, que hay muchos que se fueron a segunda. Es que justamente fui ayer a ver un partido de fútbol y lo noté, ¿no? Lo noté en el espacio. La mitad se van cabreados, es decir, en la música... si lo hace bien al sitio donde vas, ¿no? El festival al que has decidido ir, y si nosotros que nos tomamos eso como una premisa, todo el mundo sale feliz, sale contento, ¿no?
Claro.
Bueno, y esto, te sacan un poquito atrás.
Esto recuerda una anécdota. A mí tenemos un punto, es que cada vez que hacemos es un clásico ya, que el sábado de Nighties en Valencia haya Champions donde el Madrid esté jugando una final.
Corre,
es que
ya
curioso, es que no me van tres o cuatro o cinco, yo no sé las que van. Y la gente te da igual. Pero recuerdo ese primer año, que coincidió el primer año, y decíamos, madre mía, ¿qué vamos a hacer aquí? Tuvimos que poner una pantalla al final del recinto, tal, pensando que se iba a dividir el aforo, si nos iban a caer las miles de personas que quizá en el rato del partido se dividían para verlo. Y no sé si te acuerdas, Fernandisco,
sí,
pero...
Sí, me acuerdo.
Yo creo que si había 22.000 personas, había 21.700 bailando y 300 viendo el partido.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y gritaste... La música ha ganado al fútbol y todo el mundo...
hay que ver las cosas un poco antes de que sucedan. Vamos a una desconexión. Felipe, no te muevas de ahí. Hugo, desconectamos un momentito para toda España para que desconecten las emisoras y volvemos a la parte de la entrevista que nos falta.
Desde que amanece apetece en Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Don't see what I see, but every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your so beautiful, and I tell her every day, oh, you know, I never ask you to change, if perfect's what you're searching for, then just stay the same, so don't even bother asking if you look okay, you know I'll say, when I see you. Cause you're
Fancy, tremenda canción, discoteca de los 80, otro de los grandes festivales que hace Cher Music. Y Hugo, Felipe, Hugo se ha quedado con las ganas de decir, déjame que diga cifras y has dicho lo del fútbol, ¿no?
Sí, bueno, es que hace 10 años la música en directo facturaba en tickets unos 120 millones, que es un poco lo que viene a ser ahora el cine. Y 10 años más tarde estamos en 580, cuando hablamos que el fútbol, que es el deporte rey, está en 820. O sea, si volvemos a crecer lo que parece este año, que es un 20%, es que estamos ya cerca, que aquí lo iba a decir, ¿eh? O sea, mirarle cara a cara al fútbol.
Ese periscopio que acabas de lanzar tú me hace ver que cerca, muy cerca.
Muy cerca y cada vez, bueno, el Real Madrid lo vio claro, ¿no? Y Florentino también, cuando entiende que el deporte tradicional consumido en medios tradicionales está cayendo, las generaciones jóvenes no aguantan 90 minutos sin hacer otra cosa, ¿no? La percepción de las marcas también cae, entonces se buscan otros territorios como el de la música, que tiene un impacto emocional mucho más fuerte aún, porque es transversal, más femenino, no polariza, no vas en contra de nadie, ¿no? Es todo positivo y también se ha sofisticado mucho la experiencia, que antes es verdad que los festivales vinieron para democratizar el acceso a la música en directo para mucha gente. Y ahora ya está evolucionando a grandes zonas de hospitality, diferentes tipos de entrada, experiencias premium, ¿no? Porque también la gente busca lo que está acostumbrado a vivir en sitios como el deporte, en el cine, o sea, en el fútbol, en el tenis, donde puede tener otro tipo de experiencia también para regalar, ¿no? Para sentir más especial todavía ese día. Y se nota, ¿no? En esa...
Y ese merchan, por ejemplo, que mucha gente compra. Para ir con las camisetas del festival donde van y sentirse que está completamente... una cosita, Felipe, Hugo, hoy es un programa profesional hablando de las excelencias, cantando las excelencias de Cher Music, de todo lo que hacéis como compañía. Y hay un miembro, el miembro, otro socio que es Edu Peña, el hombre de los Jumper Brothers, con Toñín, al que yo también quiero muchísimo y tengo mucho respeto, como él me lo tiene a mí. Bueno, todos me lo tenéis a mí y yo a vosotros, que es simbiosis pura. Esto es fascinación los unos por los otros, que creo que es lo que hay que tener. Y dicho esto, no quiero olvidarme de Edu Peña, de los Jumper, que también es uno de los creadores, que fue el que me dijo a mí, Hugo, en aquella fiesta de mi prima, me dijo, oye, tenemos, Hugo, yo una idea de hacer no sé qué, ¿a ti te gustaría y tal? Pues sí, ya me llamaréis. Es que eso fue así, además, ¿no? Y Edu, los Jumper Brothers también, me gustaría, Hugo, que tú eres una persona que está en contacto con los Jumper y trabajas con ellos en el repertorio y tal. Es alucinante cómo hacen bailar a la peña en el festival. Es una locura, ¿eh?
Sí, y porque son muchos meses trabajando para poder condensar entre actuación en directo y actuación en directo, pues qué es lo que la gente tiene que escuchar para no dejarse nada, ¿no? Yo creo que también lo especial de estos shows es que son las playlists que tú escuchas hechas festival y donde no hay nada de relleno. O sea, los artistas están comprometidos para tocar lo que saben que realmente tocó la patata de su público, ¿no? No cuelan 4 o 5 de su nuevo disco para que al final esperes y oigas el hit. No, aquí es One Hit Wonder, los 2, 3 o un tema que tenga cada uno es lo que escuchas, con lo cual es un grado de excitación.
Que algunos es un One Hit Wonder. Algunos.
Ya está, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es lo que hace que la gente no pueda parar, que esté conectada durante esos 9 horas que dura, diciendo, no hay nada que no sea un temazo, y eso es muy heavy, eso no se ve en cualquier otro formato, ¿no?
No, no se ve. Felipe, esta pregunta te la quiero hacer ya a nivel profesional, y Hugo seguro que abre los ojos como los abre él con el interés. Cuando se produce un festival, o muchos festivales de las características de los de 90s, los de 20s, I Love Reggaeton, Nostalgia Millennia, bueno, hablo de los grandes festivales de Share Music. Hostia, la producción... Felipe, es una locura.
Producciones monstruosas.
Es una locura.
Gigantescas.
Desde los planos.
Y cada año más grandes y tecnológicamente más complejas. Sí.
Pero si el plano no cabe en la mesa, coño.
Sí. Si hemos llegado a nuestro techo ya de aforo, es verdad. Cada vez nos vamos a recintos más grandes y cada vez en un par de años se nos quedan pequeños. Pero también porque le damos contenido, es como decía Hugo, ¿no? Al final tenemos desafíos grandes, desafíos tecnológicos o de infraestructuras. Para dar soporte a la dimensión de los festivales, pero nos motiva, nos gusta, intentamos incorporar lo último. Es parte de nuestro core, es decir, todo el esfuerzo que se hace para el show se tiene que hacer para todo lo demás, ¿no? Porque tú tienes que mirar para donde mires y tienes que ver excelencia o tienes que ver grandes infraestructuras y ese es el gran desafío por el que yo paso, es principalmente la parte que yo llevo dentro de la compañía, pero por debajo hay muchas empresas trabajando, es decir, no solo Share Music, sino Share Music ha construido una relación como contigo, con muchas empresas en el cual ya quieren este producto más allá de una relación mercantil, ¿no? De contratar a un proveedor determinado. Los proveedores quieren trabajar con nosotros, los proveedores les gusta, se sienten satisfechos también cuando se ve el resultado, y eso es la única manera de conseguirlo. Es decir, teniendo una red, aparte del equipo propio que tenemos, más una red de colaboradores, más una red de empresas que te permiten, además de las mejores, por supuesto, de las más punteras que hay en este país, y gracias a todo el esfuerzo conjunto se consigue dimensionar y montar lo que hacemos en tiempo récord, ¿no? Porque levantamos ciudades en una semana. En 8 días, en 9 días levantamos y las desmontamos en 48 horas, en 72 horas. Para por tirar un dato, es decir, en un Love the 90s de Madrid hay 1.800 personas trabajando el día del evento. Porque es la única manera de conseguir lo que conseguimos, ¿no? Con personas, con grandes empresas, con grandes colaboradores y con pasión y con mucha preparación previa, ¿no? Mucha preparación previa.
La excelencia se consigue con mucha preparación previa. Hay mucha gente que piensa que te llaman por teléfono y que lo tienes todo hecho. Mentira. Es una mentira muy grande, y más cuando quieres hacer cada día... Otra cosa. Hugo, que no quiero olvidarme. Por si fuera poco, hace unos cuantos días se presentó otro festival, que es Discoteca de los 80. Ya solamente faltaba otro pal duro. Y otro gran éxito de la compañía... Como podemos seguir a través de redes sociales todo lo que hace Share Music y todos los festivales, Discoteca de los 80, ¿cuándo va a ser, Hugo, el año que viene?
El sábado 25 de abril, 26 de abril, ya me pierdo.
26 de abril 2025.
Eso es, en el Within Center, que también es donde nacieron los 90s y los 20s, así que nos parecía...
Lo recuerdo como si fuera ayer.
Pues romántico, ¿no? El volver a lanzar un show así allí, la verdad.
Con artistas que los 80 nos hicieron vibrar, vivir. Antes he puesto un poco el bolero de Fancy o Flames of Love, pero hay muchos artistas que van a estar un montón, ¿no?
Sí, es importante el artista, pero vuelve a mirarse desde otra óptica, que es desde la que miras el music, ¿no? Que es, primero, verlos todos juntos. Es un cartel internacional, que mira que hay productos de los 80, ¿no? Pues nadie los había reunido, eso ya en sí tiene valor, pero luego es con qué producción van a actuar. O sea, posiblemente, y algunos lo han dicho, ¿no? Cuando han visto el setup, posiblemente ninguno, por supuesto los 80 no lo he hecho, pero ahora tampoco, porque los llevan a sitios de revival, pero bueno, pues como se ha tratado normalmente esta categoría, ¿no? Claro, con una producción así tan bestia, para ellos la fecha de Madrid pues está en el top de lo que van a vivir durante este año y posiblemente en su carrera, volver a actuar para 17.000 personas. Algunos no lo hicieron nunca para ese foro y los que lo hicieron, evidentemente con un montaje tecnológico de pantallas LED, iluminación robotizada, láser, efectos y demás.
Van a flipar lo que viene siendo.
Pues es un gran... Claro.
No, un poco más.
Claro. Pero claro, vamos otra vez al público. El público nunca ha visto algo así con la música que realmente le hace feliz. Entonces, es que vuelve a ser un producto único porque...
Y vuelve al lugar donde eres feliz.
Correcto. Y sabemos que estamos otra vez proponiendo algo al mercado y proponiendo algo a los fans que no han visto nunca. Porque tampoco lo han visto los artistas.
Claro, yo creo que ellos mismos no se han sentido ahí, ¿no? Y una cosa que está clara, para que veáis que estoy informado de todo, desde ayer la venta de entradas.
Bueno, pues disparada, ¿no?
Que desde el día de ayer, fíjate.
Es un regalo.
Pues hablando de regalos, teneros aquí también es un regalo. Estamos en Bon Radio. Y ahora, dejadme que os diga una cosa a los dos. A Edu no está presente, a Edu Peña, de los Jumper Brothers, otro de los socios de Asian Music. Os tengo que decir una cosa a ti, que me lo ha guardado para el final. Es que si me lo olvido, luego me lo voy a olvidar, va a ser peor. Hugo Albornoz, Felipe Menéndez, Edu Peña, gracias por la libertad, que vosotros no lo sabéis. La libertad que me habéis dado para presentar los festivales a mi estilo, a mi rollo. Jamás nadie me ha dicho una sola palabra de lo que tengo que decir, de lo que tengo que hacer, de dónde me tengo que situar, de cómo tengo que lanzarme, de cómo tengo que recorrer el escenario de una punta a otra. Nunca me han dicho nada. Solo cuando hay datos, lógicamente, que hay que dar en un festival, pues Hugo me llama y dice, oye, Fer, di esto y tal, pero para que se considere el festival y tal, que tienes toda la información, la gente lo sabe todo. Os tengo que dar las gracias a los dos por darme la libertad para poder trabajar como quiero, como sé, que yo también lo pongo al alcance de todo el mundo para que lo pueda disfrutar. Os lo digo de corazón, porque jamás en 7 años me habéis dicho nada que no sal y disfruta, tío. Ahora, Felipe, ¿qué te has quedado ahí? No sabes qué decir, ¿no?
Me he quedado... No, bueno, es que no hay... No, tú eres parte fundamental de esa época y eres parte fundamental de nuestro show y nuestra experiencia y la gente te adora... Y quiere que seas como eres. Es que esto se trata de eso, ¿no? Y yo creo que naturalmente sale y naturalmente funciona y la gente lo quiere así, ¿no? Y así hay que dárselo. Entonces yo creo que vamos a poder decirte a ti que tengas que hacer, que sabes hacerlo mucho mejor que nadie y estamos encantados de poder contar contigo. Faltaría más después de tantos shows.
Y porque... No hay nada que decir porque lo hemos creado juntos, Fernando. Entonces, para nosotros era un lujo que tú vehiculizaras eso porque eras la voz de los 90. Es que, ¿qué te vamos a decir? Si, es que esto tiene la personalidad que tiene porque tú lo has vehiculizado así. Porque ninguno sabíamos cómo nos iba a quedar el primer show. Esto no es como, ¿no?, una fábrica de yogures que puedes hacer un estudio de mercado y probar.
Es verdad que no es una fábrica de yogures.
No, entonces, no se puede probar el sabor hasta que funciona más de 100, ¿no? Entonces, saca la referencia. Esto es, pues... Nos tiramos la manta a la cabeza, tú con nosotros, eres parte fundadora igual, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Hugo. Yo me siento así y ahora déjame que os cuente una anécdota que yo creo que no la sabía ni Hugo ni tú, Felipe.
A ver.
Os cuento una anécdota de un Love the 90s en Valencia, no sé si fue el segundo o el tercero, en la ciudad de Les Arts y Les Sciences. Me acuerdo que tenía Manolo Gil,
el stage man,
el que es un brutal como profesional. Manolo es la hostia, pero no lo digo. Y me acuerdo que estaban marcadas las líneas de las diferentes capas que tiene el escenario y me dijo, Manolo, por aquí cuando salgas tienes esto tal, ten cuidado con la pantalla que baja un poco tal para que no te vayas a dar un coco cuando vayas de tal, tal, tal. Y me recuerdo que la salida fue tan explosiva, salí volando y pasé de la segunda fase a la primera y salté 3 metros en el escenario porque caí al vacío. Esto no lo sabía, ¿no? Y caí de pie. ¡Hola! ¿Qué tal? Valencia, ¿cómo estáis? Pero caí de 3 metros porque no vi el segundo peldaño de la emoción que tenía. y caí de pie. Y dices, hostia, he caído de pie, que me podía haber roto la cabeza, porque imagínate. Sí. Y ahora ya...
no lo sabía yo.
No, no lo sabía, yo creo que luego tampoco. Pero es que ya no me volverá a pasar a partir de ahora, ya tengo el esquema de las líneas y sé por dónde tengo que salir. Pero bueno, aquello se me pusieron los pelos de punta, dije, ¡hola, Valencia! El lugar pues donde sí. Eres feliz y donde no me he matado por casualidad, ¿no?
Nos jugamos la vida en cada bolo, ¿eh?
Hostia, pero esto es así, ¿eh? Hemos tenido...
literalmente.
Pantallas que han ido de un sitio a otro con viento...
Cala, wow. Miedo.
Bueno, yo me estoy acordando de la cara de Felipe Menéndez y de Hugo Albornoz y de Edu Peña, con unas pantallas que iban para atrás y para adelante con el viento que hacía.
Las tuvimos que bajar, claro, por si acaso.
Pero esta es la parte de la profesionalidad de lo que hace. Yo creo...
pero porque no se puede poner en riesgo, vamos, nada, ni una...
en absoluto.
Se bajó.
Pero bueno,
todo
es,
y bueno,
es vuestra, pues, forma de trabajar.
Vuelvo, ¿no?, sin pantallas y ya está.
Me gustaría, Felipe, yo creo que de vez en cuando también, coño, un poco... te tengo que pedir una cosa, Íñigo Jalón. Tú que has estado en el Love the Nighties de Madrid, cuenta un poco lo que es estar en la parte de atrás, tomando refresquitos y viendo a la gente cómo desfila.
La verdad que me presentaste a mucha gente y no me acuerdo porque es cosa que me pasa a mí. Entonces, ahí estaba el señor formal. No, pero está muy bien. Y sobre todo, claro, yo era la primera vez que iba.
Entonces, ¿ibas como corresponsal de Bomb Radio?
Claro. Entonces vi el buen rollo que hay allí y es como volver a eso, volver a hacer feliz a la gente de su época, en la que las parejas dejan un día de ser parejas y se va la cuadrilla de amigos por un lado, la de amigas por otro lado, con sus camisetas de su época de los 90, ¿vale?, y a disfrutar como locos lo que vivieron en esa época. Y es el buen ambiente que hay allí, y la verdad que no es tan grande aquello, y este año más que va a ser, que entre que estuve contigo no me dio tiempo a ver todo.
No pudiste.
No pude.
Es que se fue, Hugo Felipe se fue a los escenarios de adelante, claro, y luego ya no pudo regresar.
Digo, no pudo ir más, ¿no? Sí, sí.
Digo, yo la primera vez que quiero ir fue a ver el escenario playa, muy bien, ahí que trae la arena desde Valencia o no sé dónde la traéis, la gente que allá, las atracciones.
Está informado,
que hay.
El cabrón está informado.
Sí, 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 sí. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Y este año, pues imagino que el 22 de junio volveremos al Love the Nighties de Madrid.
A pasarlo bien, como tiene.
Gente de mi pueblo estuvo en el de Bilbao, en el BEC, en octubre, me parece que fue el que hicisteis. Y también.
Diciembre. Acabamos de ir a siempre en Bilbao.
Por eso, y o sea, el año pasado, y me dijeron que increíble, que fascinante, que volverán este año.
Chulo.
Así que es increíble. Y a la gente que le guste el reggaetón, que no es mi caso, pues a gozar. Bueno, aunque estoy viendo ahora la lista de canciones y
te... ya has dicho, esto es reggaetón histórico ya. Este es el histórico, ¿eh?
Porque mañana, esta noche mismo, es en Valencia, y he estado viendo la lista de canciones del Love de Reggaetón, Love Reggaetón Valencia, y digo, coño, es que todavía hay...
Que suenan todas, ¿no?
Ahí está Chino y Nacho y esa gente, y listas ahí de canciones, Cali, el Dandy y gente que digo, coño.
Es que ya tiene, el reggaetón tiene historia.
Claro,
ya.
Claro, es claro. Esto es de claro. Mi época, hombre, y Don Omar, o sea, canciones como Don Omar, joder, y toda esa gente.
Bueno, yo creo que estamos en los instantes finales. Para que no faltara nada, yo quería que os sintierais muy a gusto. Felipe Menéndez, Hugo Albornoz, con Edu no hemos podido hablar, pero Edu está presente, lógico, como no podía ser de otra manera. Hugo, no falta nada, ¿no? Yo creo que hemos hablado. ¿Sabes qué me alegra mucho de esta hora de entrevista? Que es una entrevista profesional, hablando con los que lo hacen. No son los delegados, no. Son los que han creado desde cero esta historia, que es una barbaridad. Y acordaos de lo que os digo a todos, ¿eh? Un grupo de trabajo como el de Share Music, que cuando acabe la temporada este año habrán vendido 500.000 entradas, 500.000 tickets, a mí se me cae. Es que no lo puedo imaginar.
Son 500.000 personas, desde luego, los que están detrás de esos tickets.
Es que son 500.000 personas que han sacado su dinero y han apostado por nosotros, Hugo.
Esa es la responsabilidad, ¿no? Y estar cada vez más gente la que nos da su, ¿no?, su confianza, pues la responsabilidad de la mochila de atrás cada vez está más cargada, ¿no?
Como quedan algunos minutos todavía, Hugo, a mí me gustaría que dijeras algo al final de esta entrevista que a ti te parezca que puede aportar. Porque después de lo que habéis hecho este año, Felipe, Edu y tú, con el tema de Repsol, yo me quedé loco en la rueda de prensa de Repsol cuando se habla de equilibrio, que todo sea más natural cada día, que fluya con menos contaminación. Me quedé loco, dije, ¿ya? ¿Repsol se ha fijado también en esto? Fue apasionante la rueda de prensa, yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
Pues es otro orgullo, porque, bueno, juntar voluntades. Está claro que Repsol sabe qué camino tiene, y nosotros como festivales, que al final somos una rama del turismo, estamos metidos en esa parte de mitad cultura, mitad ocio, contaminamos mucho, y es una realidad. Entonces, para empezar, diagnóstico, la situación es saber lo que haces para tener una noción de qué tienes que cambiar, ¿no? Ten en cuenta que hay festivales, no es en nuestro caso, pero sí del grupo al que pertenecemos, que para hacer un evento en la playa se gastan 250.000 litros de gasóleo, ¿no? Pues empezar por ahí ya tiene sentido, porque evidentemente estamos comprometidos con la Agenda 2030. Todo tiene que tener un sentido, dejarlo mejor que como lo encontramos, y impactamos mucho a la hora de viajar, los artistas, movilidad, ¿no?, logística, producción, gasto de energía, y encontrar un partner como Repsol, que tiene ese compromiso, ¿no?, de ser cero emisiones en 2050 y unirnos a esa agenda para poder volvernos más sostenibles y cambiar nuestra energía gracias a ellos, pues otro camino más que en el fondo muestra que la música es un territorio, ¿no?, tan sofisticado como lo puede ser el deporte.
¿Tú quieres aportar algo más, Felipe?
No, yo simple, gracias a este tipo de acuerdos, yo que manejo el ámbito desde la producción, estos son como, nosotros estamos muy, muy satisfechos de esta colaboración porque nos aporta las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Primero el conocimiento, porque hay que saber mucho para realmente cambiar una producción tan grande como la nuestra y que sea más sostenible, ¿no? No son decisiones sencillas y necesitas un buen respaldo y un know-how importante, que es el que nos está aportando esta colaboración. Pero por otro lado, yo a nivel económico, por decirlo así, no hay nada mejor que tener un gran partner que te ayude desde todos los ámbitos para poder hacerlo, porque todos queremos ser más sostenibles. Es decir, el que no quiera hacerlo es que no ha entendido nada, ¿no?, de dónde estamos en este momento. Pero todos queremos serlo, y gracias a estos grandes acuerdos lo vamos a hacer mucho antes, ¿no?, mucho más pronto. Este año, por ejemplo, en Madrid el proyecto es muy ambicioso, ¿no? Vamos a cambiar prácticamente el 100% del consumo de combustible, va a pasar a ser biocombustible, ¿no? El 100%, prácticamente, salvo algunos pequeños matices que técnicamente aún no se pueden cambiar, pero estamos muy contentos de poder, gracias a este empujón, ir cambiando nuestra forma de trabajar y de producir para solo dejar la parte positiva de lo que hacemos, ¿no?, en cada evento.
Y como estamos buscando, la radio también es un lugar donde somos felices haciendo radio. A Hugo también le encanta el tema de cómo suenan las voces comprimidas en la radio. Es uno de los medios de comunicación más bonitos que existen. No es que la tele no lo sea, por experiencia propia la tele también me fascina. Tengo una pregunta para el final, Felipe, Hugo Felipe, que yo creo que os va a molar mucho. Necesito que os concentréis en lo que os voy a preguntar. Pregunta que es un poco putada, pero os tenéis que concentrar. Empiezo por ti, Hugo. Hugo Albornoz, uno de los CEOs de Share Music. ¿Qué festival vamos a ver en 2035? ¿Cómo será uno de estos festivales en 2035?
La pregunta es si estarás tú.
No, yo seguro que no voy a estar. Claro,
espera que calcule. ¿Cómo que no vas a estar?
Pero con un tacataca, ¿eh? Tenía que haber una voz que dijera, y el presentador en el tacataca.
Espera que haga mente, porque claro, estamos en 2024.
Lo he hecho con toda la mala hostia.
No sé cómo será en 2035, la verdad. Pero espero que sea muy grande.
¿Más grande todavía?
Sí.
O puede ser en la parte satelital, en algún satélite que esté ya en la parte...
Ya tendrán el festival de los 2000, de los 2010.
Eso seguro.
Entonces...
Pues, ¿y tú cómo lo ves, Felipe? Festival de 2035.
A mí que me registren. No, yo creo que debería, que lo estoy pensando a medida que lo vais diciendo, yo creo que debería ser igual. Es decir, si pensamos ahora en 2017, cumpliremos 10 años del lanzamiento de Love the Night, de 2027, ¿no? Será el décimo aniversario del lanzamiento de Love the Nighties, que estamos ya más cerca del décimo aniversario que de cuando fue lanzado. Y al final, ¿qué hemos evolucionado? Festivales más grandes, con más estilos musicales, recintos y montajes que van, como dice Hugo, camino a nuestros referentes, como pueden ser Tomorrowland. Es decir, ojalá podamos ser el Tomorrowland español cuanto antes, ¿no? Pero creo que al final a la gente lo que quiere es un buen recinto, seguridad, limpieza, un gran espectáculo, ¿no? Y pasárselo bien, ¿no? Y yo creo que eso van a pasar muchas décadas, muchas, muchas décadas, y estaremos en el mismo lugar. Creo yo, ¿no? Es que creo que nuestro gran desafío tiene que ir por ahí, ¿no? A que dentro de 10 años sigamos generando las mismas emociones, y las mismas emociones pasan por ahí, ¿no? Pasan por el directo, por el contacto, por el tocarse, por el estar bien, por el sentirse cómodo. No sé, creo que esas cosas tan, tan básicas y tan fundamentales hay que seguir luchando para que sean siempre las mismas. Yo me lo veo así. No sé dónde estaremos nosotros. Somos jóvenes todavía, ¿eh? Tú, Fernandisco, tienes alguno más, pero...
Yo tengo alguno
pero
más.
Yo sé...
No es necesario que metas el dedo en el tema.
Yo tengo la suerte de cumplir años siempre en el Love the 90s de Valencia, cada año.
Ah, pues ahí,
¿no?
Te felicitaremos.
Claro, es decir, este año, mañana mismo son 42 tacos. Y
bueno, mañana mismo te voy a felicitar.
Mañana mismo.
Estaba pensando
seguiré,
en el tiempo de mañana.
Espero seguir estando con la misma gente alrededor, con los mismos compañeros, con el mismo trabajo y con la misma ilusión del primer día, porque eso es lo que percibirá la gente, ¿no?
Pues eso es lo que yo siento, la misma ilusión del primer día, más. Yo voy a ser más que el primer día,
más.
Es más exigente todo. Y ahora, la última pregunta que tengo que haceros, siempre guardo la última para el final. Hugo Albornoz, Felipe Menéndez, en un minuto. ¿Este ha sido el lugar donde habéis sido felices durante esta hora en la radio? Hemos cascado una hora.
Bueno, es que la radio está teniendo su tercera o cuarta juventud. Hay incluso datos de consumo que nos dicen que estamos ya con tanta música a nuestro alcance y esa autonomía para poder escuchar lo que queramos, que en entornos como el coche, la gente pasa de sus playlists, ¿no?, y enchufa otra vez la radio. Y vivir esto, en 2024, esta entrevista, esta magia que también se vive aquí, pues es otro regalo. Tiene un punto de nostalgia, pero... A mí particularmente me hace muy feliz que la radio vuelva a tener esta influencia. Nosotros también la utilizamos mucho, ¿no?, para llegar hacer llegar nuestro mensaje a los fans. Y es verdad que tengo añoranza porque esto antes era de manera continua y ahora pues saboreándola también cuando sucede como días como hoy. Gracias de verdad por habernos invitado.
Claro que sí, es como no puede ser de otra manera. Felipe, ¿tú también lo mismo? ¿Feliz?
Absolutamente feliz, tío. Feliz y orgulloso y muy agradecido de todo lo que nos pasa y nos está pasando al equipo, a la compañía y a la gente también, cuando viene a nuestros eventos.
Pues solo me falta deciros una cosa, ha estado Íñigo Jalón en la producción y en la técnica, en la dirección técnica de este programa, Hugo Albornoz, Felipe Menéndez, Edu Peña, muchísimas gracias por hacernos felices, y yo creo que con esto ponemos punto final a una entrevista muy profesional. Share Music, larga vida.
Desde que amanece apetece en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí. Yeah. prisa, tu ternura sin falta, y otras delicias.